Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios hoy. Vamos a estudiar un tema basado en el capítulo número 5 del libro de Josué. Le hemos llamado la circuncisión espiritual. Vamos a hablar sobre este tema en esta tarde, leyendo en el libro de Josué, capítulo 5 y el versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos los versículos de una vez y luego vamos a reflexionar deteniéndonos en alguno de ellos. Josué capítulo 5, versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto y por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, hemos estado siguiendo a la luz de este libro de Josué una serie de estudios que le hemos llamado cómo alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Y el tema que hoy vamos a abordar es también sumamente importante para poder alcanzar esa plenitud de vida en nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a hablar acerca de la importancia de aprender a caminar con Dios en una vida que le agrade, en una vida de santidad. Si nos preguntamos, mis hermanos, a esta altura del libro de Josué, Ya Israel está en tierra de Canaán, ya han atravesado, obviamente, el Jordán, como lo veíamos en el estudio del capítulo número 4. Habían visto y experimentado el poder de Dios en sus vidas de una forma maravillosa, como lo habían visto sus padres allá en Egipto cuando Dios los sacó. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo a esta generación que había, como hemos leído, nacido en el desierto y habían crecido en el desierto. Nos preguntamos qué es lo que a ellos les faltaba. Y precisamente de eso habla el capítulo número 5 de Josué. De la importancia de aprender a caminar con Dios en una vida que le agrade al Señor. Una vida, como se conoce teológicamente en la Biblia, una vida de santidad. Quiero recordarles, mis hermanos, que la Biblia dice que solamente hay dos caminos, hay dos posiciones que los seres humanos debemos de tomar voluntariamente delante de Dios. No hay tres, sino dos. Por ejemplo, en el caso de Deuteronomio capítulo 28, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, solamente como una referencia, usted lo conoce, la Biblia dice que Dios puso delante de Israel la vida y la muerte. Ellos debían de escoger qué camino tomar. Si el camino de vida, obedeciendo a Dios, y por supuesto como fruto de la obediencia, experimentar las bendiciones de Dios en la tierra de Canaán, o escoger la muerte, o sea, el camino de la rebeldía a Dios, el camino de darle la espalda a Dios, el camino de la autosuficiencia, de hacer mi propia voluntad. Pero también este camino trae una consecuencia de muerte, de fracaso, de maldición sobre aquellos que escogieran de este camino. En el Nuevo Testamento encontramos algo similar en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Cuando Cristo habla, nos habla hoy a esta generación y nos dice que hay un camino angosto, que es el camino que nos lleva a la vida, pero también hay un camino ancho, que dice el Señor, este camino lleva a la perdición. Lo que quiero decir con esto es que no podemos nosotros caminar con Dios, mis hermanos, a la manera como uno quiere, de la manera como uno quiere vivir la vida. No podemos vivir un estilo de vida, ya como cristianos, como hijos de Dios, a nuestra manera, como dijo aquella canción, ¿verdad? Sino a la manera de Dios, como Dios quiere que usted y yo caminemos. Y la única manera de caminar con Dios es en la santidad. Si no aprendemos a amar lo que Dios ama, no vamos a poder aprender a caminar con Dios. Será imposible. Todas las bendiciones que Dios ha prometido, hermanos, quedarán sobre nuestra cabeza. No van a descender a nuestra vida y a la vida de los nuestros si escogemos el camino ancho, el camino donde todo se vale, el camino donde yo puedo vivir como quiero, el camino donde yo puedo hacer lo que yo quiero. La verdad es que Dios quiere que andemos por el camino angosto, que es el camino de la vida. Es el camino de la bendición de Dios sobre nosotros. Y de eso trata el tema de hoy. Vamos a dividir este pasaje de la Escritura en tres partes. La primera parte es muy breve, está básicamente registrada en el versículo 1 que hemos leído. Y el punto número 1 es: nuestros enemigos reconocen la presencia y poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. El enemigo reconoce, hermanos, la presencia de Dios y el poder de Dios en la vida de los hijos del Señor. Cuando el Espíritu Santo está morando en nuestra vida, cuando usted y yo estamos caminando con Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios y Dios ha puesto su sello, su presencia en nuestra vida, los enemigos que nos rodean lo perciben y lo saben. En otras palabras, el enemigo sabe, hermano, que usted y yo estamos al lado del vencedor. Pero generalmente Satanás utiliza el arma favorita, ¿sabe cuál es? Lo hemos dicho también en reuniones anteriores, es el engaño, es la mentira. Así como el gigante Goliat vino para, con su palabrería y con su altura y con todos los pertrechos de guerra, a tratar de impresionar a Israel, de que él era mayor que ellos, que él podía vencerlos a todos. Hermanos, así también el enemigo presume que tiene la victoria, presume que nosotros somos los que estamos ya derrotados y que él va a comernos como pan. Y la verdad es que no es así. Satanás utiliza artimañas, utiliza métodos de engaño para tratar de hacernos creer que él es mayor que nosotros. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. En otras palabras, el más grande y el vencedor es Jesucristo. Y cuando nosotros estamos al lado de Cristo, los enemigos lo perciben. Y ve aquí, como leíamos anteriormente en el capítulo anterior, el 4, hablábamos de los enemigos de la iglesia, que son los demonios. El reino de las tinieblas son los enemigos de la iglesia. Pero Satanás y los demonios y el reino de las tinieblas en sí saben que los hijos de Dios tenemos la victoria. Ahora, si usted y yo queremos vencer, tenemos que estar seguros de ello. Y tenemos que actuar en forma congruente a esa verdad. De lo contrario, usted y yo vamos a huir de las presunciones de Satanás. La Biblia dice que el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y otorgó la victoria a usted y a mí. De tal manera que como hijos de Dios, en todo lugar en que estemos, en todo lugar donde nos movamos, hermano, la victoria de Dios está con nosotros. Y los enemigos lo saben. Y por eso usted no debe de tenerle temor al enemigo, a las presunciones de Satanás. Usted y yo debemos de reconocer, como decía Pablo, cuáles son las trampas del enemigo y reprenderlo, echarlo fuera y mantenerlo a raya de nuestra vida. Porque a través del poder de Dios, usted y yo lo podemos lograr. Porque ya él lo ganó con su propia vida en la cruz del Calvario. Así que esa es la primera idea que encontramos aquí en este pasaje de la Escritura. Y qué importante es esto para poseer las bendiciones de Dios. Porque a menos que usted y yo entendamos y realmente practiquemos esta verdad, vamos a poder disfrutar la vida cristiana. De lo contrario, siempre vamos a estar huyendo de Satanás. Siempre vamos a estar, hermano, en temor, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Hay muchos que realmente exageran demasiado, y sobre todo no una exageración, a lo mejor, sino una ignorancia acerca de cuál es su posición en Cristo. Y por eso le temen a todo, le temen a los demonios, le temen a todas las cosas que suceden a su alrededor, porque a lo mejor no se han dado cuenta o no han percibido en el Espíritu que usted y yo en Cristo somos más que vencedores y que tenemos la cobertura de Dios en nuestra vida. Hermano, si vamos a disfrutar lo que estamos estudiando en el libro de Josué, la plenitud de la vida en Cristo, usted y yo tenemos que estar totalmente persuadidos por el Espíritu Santo de que somos más que vencedores en él y que el enemigo lo sabe y que nosotros tenemos que imponer la autoridad de Cristo sobre todo engaño y sobre toda mentira y trampa de Satanás. Ahora, la segunda idea en este capítulo 5 es que Dios demanda de sus hijos una vida y un estilo de vida nuevo, un estilo de vida de santidad. Eso, hermano, la falta de santidad puede ser una grieta a través de la cual el enemigo se filtre, es decir, darle lugar a Satanás para que él pueda perturbar nuestra vida. Definitivamente que sí, claro, nosotros somos más que vencedores en Cristo y tenemos la autoridad del Señor para imponerla sobre el reino de las tinieblas. Pero si usted y yo le damos un lugar, un pequeño espacio que sea en nuestra vida de santidad, hermano, eso será suficiente para que Satanás incursione en nuestra vida y no nos deje prosperar. Y no nos deje realizarnos en nuestra vida como cristianos. Por eso, el Señor mandó a Josué a que circuncidara a este pueblo. Y aquí encontramos en la lectura de la palabra de Dios la razón por qué el Señor mandó a Josué a que circuncidara al pueblo, porque dice el versículo 4, repitiendo, que todo este pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Qué es lo que faltaba para que este pueblo pudiese, hermano, entrar? Y note usted que la circuncisión vino antes de que Israel se enfrentara con el primer enemigo que estaba en la tierra de Canaán. Eso significa que ellos no hubiesen podido tener victoria en su vida, hermanos, sobre sus enemigos, si antes no hubiesen consagrado su vida, si antes no hubiesen sido circuncidados. Ahora, quiero que hablemos un poco acerca de la circuncisión para poder hacer una aplicación aquí de lo que significa para nosotros este acto que el Señor mandó a Josué realizar en todo el pueblo. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión era una señal física que Dios demandó de todos los varones, de todos los niños varones que nacieron en Israel, en el pacto que hizo el Señor con Abraham, y este pacto está allá en el capítulo número 17 del libro de Génesis. Vamos a ir allá porque vamos a considerar algunas cosas o recordarlas aquí para comprender lo que Dios estaba demandando. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto que ha prevalecido a través de las generaciones hasta el día de hoy. Un pacto es un acuerdo del cual Dios fue el protagonista, el que tomó la iniciativa, un pacto en el cual Dios se comprometía a ciertas cosas para Israel, y también Abraham tenía que comprometerse con Dios para poder guardar y ser beneficiado en el pacto. Y note usted lo que dice en Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál era la demanda de Dios en el pacto? Básicamente que fuera santo, que caminara en integridad, que caminara obedeciendo su palabra, que caminara, hermano, obedeciendo lo que él estaba declarándole, en lo que él quería que le hiciera. Y luego en el versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Este es el primer compromiso que Dios hace con Israel, con su pueblo, multiplicarlo, hacer de él una gran nación. En el versículo siguiente dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Primero Dios le dice: haré de ti una nación grande, un pueblo numeroso, un pueblo que se va a extender por todas las naciones de la tierra. Pero en segundo lugar, Dios se compromete a usar a Abraham y su pueblo para hacer bendición para todas las naciones. Y aquí también podemos hacer referencia a lo que Dios le dijo en el capítulo 12 del libro de Génesis. A Abraham le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el compromiso de Dios? Número uno, hacer de Israel una gran nación, una multitud que llenaría la tierra. El segundo compromiso de Dios es utilizar a este pueblo de Israel para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Sigamos leyendo el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mire, hay dos declaraciones aquí en los versículos que hemos leído. Dice: seré tu Dios. Y la otra declaración es: seré el Dios de ellos. El tercer compromiso que Dios hace con su pueblo es hacer de este pueblo algo especial, hermano. Una relación muy especial con Dios. Esto nos recuerda en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando Dios le dice a Israel, bueno, lo vamos a leer mejor porque así que quede claro la explicación de lo que significaba ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. En el capítulo 19 de Éxodo y versículo 5 dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí están otra vez los términos del pacto. Dios está demandando de su pueblo pureza, santidad, integridad, caminar con Él en obediencia a Él y a su palabra. Y Dios se compromete, le dice, que Él hará de su pueblo su especial tesoro. Será una nación santa. Será un pueblo, hermano, de sacerdotes, es decir, de personas que van a tener una comunión privilegiada con el Señor. Entonces, estos eran los términos del pacto que Dios hizo con Abraham, el cual está recordándose aquí en el capítulo 5 de Josué a través de la circuncisión. Ahora, este pacto, en el caso de Abraham, que fue la primera circuncisión que se llevó a cabo en el pueblo de Israel, debía tener una señal física, y esta señal era pues una pequeña cirugía que se hacía en el órgano viril de cada niño que nacía dentro de lo que era el contexto de la nación de Israel. Con eso se estaba declarando, se estaba poniendo señal física, aunque representaba un principio espiritual, pero había una señal física de que este niño estaba consagrado, dedicado a Dios, para que este niño disfrutara del pacto en la medida de su desarrollo, de su crecimiento, estuviera bajo la cobertura del pacto que Dios había hecho con Abraham, de hacer de ellos una gran nación, de hacer de ellos una nación que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra y hacer de ellos un especial tesoro, una comunión íntima, algo especial entre Dios y esta nación. Entonces, la señal en la circuncisión era física, pero representaba el valor de un principio espiritual, que esto no lo debemos de perder de vista. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un versículo paralelo a Éxodo 19, 5 y 6, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 8 y 9. Vamos a ir a este pasaje de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos, mis hermanos, que el término con el cual Dios le habló a Israel como nación en el Antiguo Testamento es el mismo término con el cual Dios habla a la iglesia de hoy. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, para el cual el pacto de Abraham también es y también tiene sus implicaciones en todas las generaciones, está conformada por los israelitas que obedecieron la palabra de Dios, que guardaron, que vivieron bajo esa cobertura de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, que honraron a Dios, que creyeron a Dios como Abraham y muchos más en el Antiguo Testamento, que guardaron esa obediencia y esa vida de integridad y santidad con Dios, pero también tiene que ver con la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo somos israelitas en lo espiritual. Hemos recibido la herencia de la fe que caracterizó a Abraham para entrar en una relación personal con Dios. Así que de la misma manera como Dios demandó una señal, hermanos, que representaba la consagración y la santidad que Dios demanda del pueblo en el Antiguo Testamento, que era a través de la circuncisión física, también para el pueblo de Dios hoy Dios demanda una señal de la circuncisión espiritual. Más adelante vamos a ver a la luz de la Biblia, cuál es esa señal para nosotros hoy. Para el pueblo del pacto del Antiguo Testamento era esa pequeña cirugía en el órgano del niño varón. Pero para nosotros ahora también hay una cirugía que Dios opera en nuestra vida y que es la señal de que usted y yo estamos en pacto con Dios, en el nuevo pacto de Cristo. Pero vamos a dejar eso para un poco más adelante. Así que la demanda, hermanos, del pacto de Dios de parte de nosotros es aprender a caminar en integridad. Hermanos, tenemos que estar convencidos que yo como cristiano no puedo vivir como yo quiero. Debo de vivir como Él quiere. Amén. Como Él demanda de mí y como Él me instruye en su palabra, así debo yo de vivir. Si es que yo quiero disfrutar de la plenitud de la bendición en la tierra que fluye leche y miel, que es Cristo el Señor. La segunda pregunta que queremos hacernos aquí es, ¿qué representaba el hecho de que Israel estaba caminando con Dios sin haberse circuncidado? ¿Qué representaba para esta generación que venía desde el desierto, había atravesado el Jordán y ahora estaba para poseer la tierra de Canaán, pero no se habían circuncidado? Les voy a mencionar algunas cosas importantes. Significa que no podían relacionarse estrechamente con Dios. No podían relacionarse en una forma íntima con Dios, porque estaban sin ser circuncidados. La otra cosa, que no podían aspirar a crecer o madurar en sus vidas, a crecer en su relación con Dios, porque había un tope que les impedía que ellos pudiesen desarrollar su vida. Número tres, que no podían alcanzar mayores niveles de éxito en sus vidas. Número cuatro, que no podían en esta condición conquistar a sus enemigos. No se puede conquistar el territorio enemigo si no hay una vida de santidad. Ese es un tremendo tropiezo. La otra cosa, que no podían ellos disfrutar de las bendiciones que Dios había preparado para ellos en la tierra de Canaán. Así que, hermanos, caminar como un incircunciso no es nada conveniente en nuestro caminar con Dios. Caminar, hermano, como yo quiero, no nos conviene en lo absoluto. Lo que nos conviene es caminar como Él quiere, en nuestra vida de santidad. Otra cosa importante o pregunta importante que quiero hacer acá es, ¿por qué era importante entonces circuncidarse? Si la circuncisión era una señal de aceptación y sometimiento a Dios, cada persona tenía que tomar su decisión. Si querer vivir, hermano, sometido a la voluntad de Dios, si se quiere, si se está dispuesto a ello, entonces es importante que haya una circuncisión en nuestro corazón. No podemos caminar con Dios si no estamos dispuestos a aceptar su voluntad. No podemos esperar nada de Dios ni recibir nada de Dios si no estamos dispuestos a someternos, hermano, a la voluntad del Señor y someternos a su señorío. Entonces, por eso es importante el caminar en santidad, porque nos prepara para heredar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra pregunta acerca de la circuncisión: ¿qué nos enseña el dolor que producía la circuncisión? La circuncisión en el sentido literal o físico producía dolor, obviamente porque era una cirugía pequeña, pero era una cirugía. Ahora, por esa razón dice la Biblia que toda esta generación ahí que fue circuncidada, dice que se detuvieron ahí hasta que sanaron, hasta que esas heridas fueron sanadas. No sabemos cuántos días, no estoy seguro si lo dice la Biblia, pero tenían que permanecer ahí hasta que ellos fueran sanados, porque había dolor. Ahora, ¿qué representa el dolor en la circuncisión? Para el caso de nosotros, mire, cuando se rompe con el pecado, cuando se rompe con una vida, un estilo de vida, hermano, mundana, un estilo de vida a mi manera, como yo quiero vivir, como yo quiero hacer las cosas, eso, hermano, tiene que doler. Tiene que haber el pago de un precio. La consagración siempre, hermano, tiene un pago, un precio, un sacrificio, algo que nosotros tenemos que hacer, algo de lo cual tenemos que desprendernos en nuestra vida. Por eso el arrepentimiento realmente, hermanos, del corazón de una persona cuando se arrepiente del pecado, causa un dolor de haber ofendido a Dios. Usted recuerda que el hijo pródigo, por ejemplo, él cuando se dio cuenta, cuando recapacitó y se dio cuenta todo lo que había hecho, que había abandonado su casa, que había salido de la cobertura del padre, que le había ido mal, que había ofendido a su padre, que había pecado contra él, lo primero que este hombre cuando recapacitó dijo fue: iré, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón por el dolor que yo le causé. Y eso fue lo que realmente hizo cuando él vino. Fue pedirle perdón al padre arrepentido por el dolor que había causado a su padre al haberlo menospreciado y al haber abusado de él. ¿Sabe por qué abusar? Porque generalmente los padres heredaban a sus hijos cuando ellos morían. Pero este hombre le había pedido la herencia a su padre antes de morir. Y eso dentro del contexto judío era una ofensa. Sin embargo, el padre, hermano, entregó a este joven, pero lo importante aquí es que el arrepentimiento causó en él un dolor por haber ofendido a su padre, y ese dolor, hermano, lo llevó a la confesión directamente a su padre cuando él volvió. Bueno, eso es lo que significa el dolor en la circuncisión. Cuando realmente Dios está demandando algo de nosotros, hermano, en cuanto a arrepentimiento, en dejar alguna práctica, en abandonar algo que está separándonos de Dios, que no nos está permitiendo caminar con Él en santidad y está estorbando nuestro crecimiento espiritual, tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Y el arrepentimiento trae dolor por haber ofendido a Dios. Como decía nuestro pastor el domingo, creo, que realmente cuando no ha habido un dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios, es que no ha existido un verdadero arrepentimiento. Nada más a lo mejor un remordimiento, un convencimiento mental de que he hecho lo malo, porque hay un elemento que ha sido puesto en nuestra vida, que es la conciencia. Y a veces la conciencia nos, como decimos, nos remuerde por algo malo que hemos hecho, pero no es suficiente eso. Sentir remordimiento o sentir un tipo de convencimiento mental de que hice mal. Es necesario que haya un verdadero arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene que traer dolor por haber ofendido a Dios. Porque todo pecado, hermano, que el hombre comete, en primer lugar, ofende a Dios. Luego ofende, a lo mejor, nuestra propia vida, ofendemos también a nuestro prójimo, pero el primer ofendido es Dios. Y tiene que haber realmente una carga, hermano, de dolor por haber ofendido a Dios, y esto es lo que representa el dolor de la circuncisión que se efectuaba en el pacto del Antiguo Testamento. Ahora, veamos cómo se aplica entonces la circuncisión en la actualidad en mi relación con Dios. Lo que la Biblia le llama la circuncisión espiritual. Quiero que vaya conmigo al Nuevo Testamento, vamos a leer por lo menos unos 3 versículos para ubicarnos aquí en la aplicación que hace el Nuevo Testamento sobre el significado de la circuncisión de hoy en día. Romanos capítulo 2 y versículo 25. Dice la Biblia, pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está haciendo Pablo una comparación en el acto de la circuncisión del Antiguo Testamento con lo que significa en la fe de Cristo en la actualidad. Como decíamos, en el Antiguo Testamento la circuncisión era una señal física, pero representaba un principio espiritual. Pero podía darse el caso que un judío circuncidado era desobediente a la ley. Entonces, la circuncisión no le servía en lo espiritual, en lo absoluto, aunque tenía una señal visible. ¿Por qué? Porque la señal visible no era lo importante, sino lo que representaba. Lo mismo, hermano, sucede en nuestra vida cristiana de hoy. Bueno, nuestra fe, nuestra entrega al Señor, nuestra vida de santidad es lo que importa y no tanto realmente lo que nosotros podamos decir o lo que la gente puede ver externamente de nosotros. Porque para decir una cosa, para el mundo nosotros somos locos, ¿verdad? Somos personas de otra dimensión. Somos personas que realmente no encajamos dentro de la sociedad. Así nos ve el mundo, que no entiende las cosas de Dios, las cosas espirituales. Pero lo importante es, hermano, que usted y yo estemos caminando para Dios, honrando a Dios con nuestra vida, y estemos realmente, hermano, viviendo para Cristo. Eso es lo importante, eso es la circuncisión del Espíritu. La circuncisión del Espíritu viene a nosotros a través de la fe en Jesucristo. Y el que opera esa circuncisión o esa señal de cambio en nuestra vida es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso quiere decir que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y que tenemos el sello del Espíritu Santo morando en nuestra vida, tenemos la señal de la circuncisión espiritual. Esa es la señal. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Tiene usted al Espíritu Santo, hermano, morando en su vida? Si eso es así, entonces usted tiene la señal de la circuncisión espiritual que es obrada en nosotros cuando nos volvemos a Cristo y que, por supuesto, es manifestada a través de nuestra obediencia. Por eso no es solamente importante el día que yo acepté a Cristo, sino es importante cómo estoy viviendo para Cristo. Vea qué interesante, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No dijo Pablo, para mí el momento que acepté a Cristo, ¿verdad?, es importante, sino que él dijo, para mí el vivir, porque realmente la vida cristiana, hermano, no es recordar el día que me entregué a Cristo, sino es vivir la vida de Cristo cada día de mi vida hasta que el Señor me llame a su presencia. Ahora, si hemos sido circuncidados en el Espíritu, así como los israelitas tenían una señal visible, así también nosotros debemos de tener señales visibles. ¿Cuáles son las señales visibles? Mi testimonio. Mi testimonio habla mejor o más que muchas palabras, ¿no es cierto? Lo que las personas puedan percibir de mí, lo que Dios pueda ver en mí, lo que el prójimo, lo que el inconverso pueda ver en mi vida, en materia de una vida moldeada a la imagen de Cristo, hermano, es el testimonio de que estamos bajo pacto, bajo el pacto de Dios, bajo el pacto divino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 7 y versículo 18, 7:18 dice el apóstol Pablo, vamos a leer del 18 al 20. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Y versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acá? Bueno, que algunos estaban tratando de hacer prosélitos, ¿verdad? Es decir, los prosélitos eran aquellos que hacían proselitismo, eran los que trataban de convencer a otros de que se hicieran de su religión. En este caso, los judíos que se habían convertido a Cristo estaban tratando de que los gentiles que recibían el mensaje del Evangelio de Cristo practicaran los mismos rituales que los judíos hacían dentro de lo que eran las leyes del Antiguo Testamento o las costumbres, porque algunos de ellos no eran leyes divinas, sino simplemente costumbres que se habían convertido en leyes para ellos. Y una de ellas era que para que un gentil que aceptara a Cristo perteneciera al pueblo de Dios, según ellos, tenían que observar toda la ley que observaban los judíos. En otras palabras, tenían que convertirse en judíos en cuanto a las ceremonias y en cuanto a las observancias de la ley, siendo gentiles. Entonces, el apóstol Pablo dice, la verdad es que la circuncisión de nada sirve, o la incircuncisión de nada sirve, si no se está dispuesto a guardar y a vivir la vida para Cristo. Porque de lo contrario sería un ritual nada más. Como hoy en día, hermano, mire, hoy se están dando las cosas al revés. Hoy, antes los judíos querían hacer proselitistas o proselitismo para los gentiles y convertirlos al judaísmo. Hoy en día, definitivamente también se da el mismo caso, porque hay muchos que están siguiendo una corriente del judaísmo, siendo gentiles, que quieren hacer que los demás gentiles se hagan, ¿verdad?, como los judíos, no siendo judíos. Una cosa que realmente no es viable, no es bíblica, no es escritural. El que un gentil que ha adoptado, según él, el judaísmo, trate de hacer prosélito en otro gentil para que se convierta en un judío, que realmente no lo es. Es una cosa que se ha inventado por ahí por los hombres. La verdad, hermano, es que lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra es que lo importante es que si yo quiero vivir para Cristo, si yo quiero vivir para Él y hacer su voluntad, esa es la circuncisión del corazón, y esas son las señales que deben de caracterizar la vida de todo hijo de Dios. Tanto judío, cristiano, como le llaman hoy, mesiánicos, como los gentiles, que nos hemos vuelto a Cristo, lo que nos debe de caracterizar es vivir la vida como Cristo quiere que yo la viva. Hacer su voluntad, como muy bien dijo el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué significa guardar los mandamientos de Dios? Vivir en obediencia, someternos al señorío de Cristo, hacer lo que a Dios le agrada, caminar en integridad de corazón. Eso significa guardar la ley de Dios, la palabra de Dios, y es lo que debe de caracterizar a todo aquel que ha sido circuncidado en el Espíritu. Y el otro pasaje está en Gálatas capítulo 5. Vamos a ir ahí a esta carta del apóstol Pablo también, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. En otras palabras, si usted cree en Jesucristo y está dispuesto a vivir para Él, a vivir en obediencia a su palabra y hacer su voluntad, esa es la verdadera circuncisión en la actualidad. Para los gentiles, nuestra circuncisión es tener a Cristo en el corazón, tener una nueva vida, caminar en una novedad de vida. Eso es lo que representa, hermanos, para nosotros hoy la circuncisión verdadera. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta cirugía espiritual en nuestra alma? Bueno, dos cosas, dos elementos importantes. Uno, por la palabra. La palabra produce en nosotros arrepentimiento. Y la otra cosa es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos engendra para Dios. El Espíritu Santo es el que produce, hermano, la imagen de Cristo en nosotros, que es conocida en la Biblia como el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos da poder para vivir para Dios, que es lo que se conoce en la Biblia como los dones del Espíritu, que es el poder del Espíritu de Dios en nosotros para poder vivir la vida cristiana. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para servir a Cristo, lo que se llama en la Biblia el bautismo del Espíritu Santo. Mire, el fruto, los dones y el bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu en nosotros para que podamos vivir esa novedad de vida. Por eso es que nadie puede realmente tener una comunión íntima con Dios sino a través de Jesucristo. Amén. Porque la Biblia dice que Él es el camino, es la verdad, la vida, y sin Él nadie puede ir al Padre, nadie puede tener una comunión íntima con Dios. Así que por eso, hermanos, si volvemos al Antiguo Testamento, al estudio aquí de Josué 5, era necesario la circuncisión de esta generación, porque de lo contrario ellos no podían caminar de la mano con Dios. No podían vencer a sus enemigos y no podían disfrutar de las bendiciones que Dios tenía para ellos reservados en la tierra de Canaán. Ahora, para finalizar la tercera idea, en el capítulo 5, ¿cuáles fueron los resultados de la circuncisión de esta generación o lo que conocemos ahora como el andar en novedad de vida? ¿Cuál fue el resultado? Quiero que veamos de nuevo en el versículo número 9 de Josué capítulo 5. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Cuál fue el primer resultado de la circuncisión que representa entrar en una novedad de vida con Dios, en una relación íntima con Dios, en un caminar nuevo con Dios? En primer lugar, ser librados del oprobio del pecado. El oprobio de Egipto, o sea, la esclavitud que representó Egipto para Israel, estaba sobre ellos todavía al no ser circuncidados. Pero una vez ellos fueron circuncidados, Dios dice: he quitado el oprobio de Egipto sobre ustedes. En otras palabras, hermano, somos declarados libres. Mire, Dios nos ha librado por la obra de Cristo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, nos ha librado, número uno, nos ha librado del pecado. Nos ha librado, número dos, de la esclavitud de Satanás. Y número tres, nos ha librado de la muerte. Porque a causa de la muerte, Satanás, dice, nos tenía subyugados por el temor. Pero al pecado, a Satanás y a la muerte, Cristo la venció por usted y por mí. Por esa razón es que los hijos de Dios, los cristianos que caminamos en novedad de vida, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ni tampoco de la muerte. No nos queremos morir, pero la muerte no sería un problema para nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque la muerte lo que hace es llevarnos al Señor. Es llevarnos a la presencia del Señor y seguir disfrutando en una forma pues perfecta, obviamente, en la presencia de Dios. Así que lo primero, hermano, que vemos en la novedad de vida es que ya no somos esclavos. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Usted y yo somos libres para servir a Dios, libres para honrar a Dios, para vivir esa novedad de vida. No se deje engañar ni impresionar por Satanás. Que Satanás puede dominarlo, que Satanás puede hacer con su vida lo que él quiera. No, hermano, usted y yo hemos sido liberados de la cautividad del enemigo. Ahora estamos en Cristo, tenemos la autoridad de Cristo. Tenemos que aplicar esa autoridad y caminar en esa novedad de vida, en la libertad del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el segundo resultado? Leamos el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. Celebraron la Pascua. Comieron pan sin levadura. comieron del fruto de la tierra y comieron también, dice, espigas doradas. Ahora, ¿qué está representando esto, hermano? Mire, nosotros en Cristo celebramos una vida nueva que está obviamente caracterizada por la victoria, caracterizada por el crecimiento espiritual, caracterizada por las bendiciones, no solamente espirituales, también a la vida en el nivel de la familia, en el nivel de la sociedad donde nos movemos, las bendiciones materiales. La vida en Cristo es una vida nueva y llena de bendiciones, ¿no es cierto? Cristo es nuestra bendición. La Biblia dice que si estamos en Él, en quien habita la plenitud de la deidad de Dios, en Él, dice la Biblia, estamos completos. Por eso decía David en el Antiguo Testamento, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la vida en Cristo es una vida, hermanos, de bendiciones. No estoy diciendo que no tenemos momentos difíciles en la vida cristiana, claro que sí. Pero la bendición de Cristo está con nosotros. Y aún en los momentos difíciles de la vida, cuando estamos enfermos, cuando enfrentamos una situación difícil, cuando enfrentamos un problema en nuestra vida, contamos con la bendición de Dios para resolverlo, ¿sí o no? Porque el Señor está con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Hermano, la fiesta de la Pascua, la celebración de la fiesta de la Pascua acá, nos habla entonces de la celebración de las bendiciones de Dios. ¿Sabe que la Pascua que celebró Israel allá cuando salió de Egipto estaba representando o celebrando el perdón, celebrando la libertad que ellos habían recibido de parte de Dios aquella noche que salieron de Egipto? Y por supuesto que salir de Egipto para ellos fue una celebración. Y en la celebración hay dos características: hay paz y hay gozo. Amén. Nadie puede celebrar si no tiene paz y si no tiene alegría o gozo, porque entonces no sería celebración. Ahora, en nuestra vida cristiana, lo que nos hace disfrutar de la bendición de Dios es precisamente el gozo y la paz. ¿Tiene usted la paz de Cristo en su corazón? ¿Tiene usted el gozo del Espíritu Santo en su corazón? Entonces vamos a vivir una vida de celebración continuamente en nuestro andar cotidiano. Dice la Biblia, y este versículo lo vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14. Vea lo que él dice que es para nosotros el reino de Dios. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El reino de Dios es justicia, que habla de caminar en rectitud, que fue la demanda del pacto para Abraham en el Antiguo Testamento, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted está en el reino de Dios, porque ha sido circuncidado su alma, su espíritu, por la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ha puesto su presencia, la presencia del Espíritu en su vida, entonces, hermano, lo que nos debe de caracterizar a los que estamos dentro del reino de Dios es la santidad, la paz y el gozo. Si vivimos con santidad, paz y gozo, hermanos, vamos a vivir en celebración todos los días de nuestra vida. No importa cuáles sean las circunstancias que nos rodean, sean buenas o sean malas. Los frutos de la tierra es el producto de la tierra que representa el cuidado provisorio de Dios día a día en nuestras vidas. Dios ha prometido cuidar integralmente nuestra vida. Así como prospera nuestra alma, Dios quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud. Que tengamos bendición para la familia, en el hogar, nuestros hijos. Que tengamos lo necesario para poder vivir mientras llegamos a su presencia. Todo eso Dios lo quiere y lo tiene para nosotros. Y está representado aquí, hermano, en el fruto de la tierra, los panes sin levadura, que representan la vida de Cristo, representan la palabra de Dios, son las bendiciones que nosotros disfrutamos en el reino, la presencia de Cristo, el ser nutridos con la palabra de Dios, las espigas nuevas tostadas, y está representando los poderes resultados de la palabra de Dios en nuestras vidas. lo que nos nutre, lo que nos edifica, lo que nos santifica, lo que nos instruye, lo que nos transforma, lo que nos da crecimiento, lo que nos satisface, lo que nos fortalece. Hermano, es la palabra de Dios que produce los frutos que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Así que la celebración de la vida cristiana es maravillosa. Usted y yo tenemos que caminar día a día en esa novedad de vida, siendo nutridos por Dios y por sus bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, un resultado más. Dice que cesó el maná y ellos comenzaron a partir de ese día a comer del fruto de la tierra de Canaán. Este tercer resultado yo le llamo ser promovido a otro nivel espiritual, ser promovido a un nivel diferente de relacionarse con Dios. Los judíos que quedaron allá en el desierto decían del maná, ¿recuerdan lo que ellos decían? Bueno, Dios nos da solamente este pan y este pan es liviano. Ellos estaban ya, digamos, hastiados del maná. Pero ellos dijeron una verdad en cierta manera en su queja. Y es que el maná del Antiguo Testamento era simplemente un símbolo, una representación de alguien que en el futuro, en este caso de Cristo, se iba a manifestar del cielo, no para nutrir, hermano, digamos, el cuerpo físico de las personas, sino para nutrir el espíritu y el alma. Por eso es que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando se habla aquí del Señor Jesucristo, que es el verdadero maná, dice la Biblia, Moisés no les dio el verdadero maná, sino que el verdadero maná se lo da Dios en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está hablando de dos niveles, el nivel del simbolismo que representaba el maná del Antiguo Testamento y el nivel de la profecía cumplida, o el nivel que le llaman otros de la realidad del cumplimiento de la promesa de Dios, que representa aquí a Jesucristo. Entonces, Dios nos quiere llevar a niveles diferentes. Algunas veces nosotros nos quedamos únicamente, hermanos, con un conocimiento de la Biblia, pero sin una experiencia con Dios, sin un encuentro personal con el Señor, sin recibir las bendiciones de Dios en nuestro espíritu. ¿Sabe usted que nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra mente, pero no disfrutar de ellas realmente en el ámbito espiritual? Necesitamos ser trasladados a ese plano, a ese nivel de disfrutar en una forma, experimentar las bendiciones de Dios. Como dijo alguien, no nos quedemos con las promesas, sino que vivamos lo prometido por Dios. No se quede usted con un cúmulo de conocimiento de la Biblia, sino dígale al Señor, Señor, yo quiero experimentar las promesas de tu palabra en mi vida. No me quiero quedar con las promesas, yo quiero la sustancia. Amén. Usted y yo buscamos la sustancia de Dios, buscamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida y no quedarnos con la teoría. Hay cristianos muy teóricos que conocemos mucho de la Biblia, pero experimentamos poco de la Biblia. Pero Dios quiere que usted y yo, como dijo, ¿se acuerda? El siervo Job dijo, Señor, de oídas te había oído. Es decir, había conocido de ti, pero ahora mis ojos te ven. Eso quiere decir pasar a otro nivel de una relación experimental con Dios, que es lo que sucedió cuando este pueblo fue circuncidado. Y el último resultado fue que Dios, hermano, les aseguró su presencia y el poder para triunfar sobre los enemigos, que está en la última parte del capítulo que hemos leído. Dice que Josué se encontró con una visión. ¿Cuál fue la visión que él tuvo? Dice, vio a un príncipe del ejército de Jehová que había venido a él, y entonces Josué le pregunta, después de que se postró ante él, le pregunta si es de ellos o es del enemigo. Pero cuando el príncipe se identifica, sabe que esta es una aparición, en el Antiguo Testamento se le llama una teofanía, cuando Cristo se presentaba a los suyos en el Antiguo Testamento en forma de ángel, a eso teológicamente se le llama una teofanía. En otras palabras, Cristo se aparece a Josué antes de conquistar o enfrentar a sus primeros enemigos, confirmándole dos cosas. Uno, que él estaba con ellos. Y dos, que los enemigos iban a ser vencidos delante de sus pies, y todo esto fue resultado de la circuncisión. En otras palabras, de la consagración. Si nosotros decidimos consagrarnos a Dios, ¿qué va a pasar? Hermano, Dios va a estar con nosotros. Cristo va a pelear nuestra batalla. Cristo nos va a llevar a la victoria sobre nuestros enemigos. Pero si nosotros no estamos dispuestos a vivir una vida, hermano, nueva, una vida novedosa, caracterizada por la integridad y la santidad delante de Dios, entonces tendremos a Dios lejos de nosotros y los enemigos van a detener nuestra marcha y van a impedir que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero sé que aquí, en esta noche, no ha venido ninguno de ellos, ninguno de los que dicen, no, yo no me voy a consagrar a Dios. No, todos los que estamos acá porque queremos consagrar nuestra vida al Señor. Aprender, hermanos, a caminar en novedad de vida con Cristo, eso traerá beneficios maravillosos para nuestra vida y así podremos disfrutar de la vida abundante en Jesucristo. Oremos, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido una vez más leer tu palabra, reconocer, Dios amado, que tú quieres y demandas de cada uno de nosotros que vivamos una novedad de vida, que vivamos, Señor, en santidad e integridad de nuestro corazón. Por eso, Padre, en esta noche queremos pedirte, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por querer vivir una vida independiente de tu voluntad, perdón, Señor, si es que queremos vivir ajenos a lo que tú has determinado para nosotros en tu palabra. Señor amado, circuncida nuestros corazones en esta noche, Señor. Padre, quita de nosotros todo aquello que no te glorifica. Conduce nuestros pasos por la senda de justicia, como lo declara tu palabra, Señor. Señor, no queremos vivir como nosotros deseamos, sino vivir como tú quieres que lo hagamos. Eso es lo que caracteriza a aquellos que caminan en comunión contigo, Señor. Eso es lo que va a traer beneficios a nuestra vida. Va a traer libertad de la opresión del enemigo. Va a traer una fiesta constante, una celebración constante en nuestra vida diaria. Señor amado, oh Dios del cielo, va a traer, oh Dios, promoción a niveles mucho más allá, oh Dios, de lo que hemos experimentado hasta hoy en relación contigo. Señor, va a traer victoria sobre los enemigos. Va a traer la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros, que vas caminando con nosotros, Señor, asegurando nuestra victoria diariamente en la vida de Cristo. Señor, pero es necesario que estemos dispuestos a caminar con un corazón circuncidado. Señor, desechando el pecado, desechando todas aquellas cosas, Señor, que no te glorifican, y amando la santidad y la integridad de corazón. Si usted está dispuesto en esta noche de caminar en esa novedad de vida con Cristo, ahí donde usted está, póngase de pie y pidámosle al Señor juntos esta noche que el Señor nos santifique y que nos ayude a caminar con Él en novedad de vida para la gloria de Dios. Señor amado, en esta noche nos exponemos delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados. Señor, renunciamos a toda atadura en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Echamos de nosotros, Señor, todo aquello, Padre, que no te honra en nuestras vidas, todo pensamiento, toda palabra, toda actitud, toda atadura, Señor, que nos lleva a la práctica continua, Señor, de un pecado en nuestras vidas. Señor, como dice tu palabra, desechando el vestido viejo y vistiéndonos del vestido nuevo, de la vida de Cristo, de la integridad de Cristo, de la santidad de Cristo, de la obediencia a Cristo, Señor, que debe de caracterizarnos como cristianos en esta novedad de vida, Padre. Señor, tú quieres que caminemos cerca de ti. Tú quieres que caminemos en victoria, Señor. Tú quieres que disfrutemos de todas las bendiciones que nos has dado, bendiciones espirituales, bendiciones en la familia, bendiciones en la provisión de las cosas materiales, bendiciones, Señor, en la relación con nuestros prójimos. Padre amado, tú quieres bendecirnos, pero quieres que caminemos, Señor, en integridad y en santidad, Padre. Quita, oh Dios amado, el oprobio del pecado sobre nuestra vida. Señor, que caminemos, al igual que aquella generación, en una nueva relación contigo, Señor, como resultado de la consagración y la dedicación de nuestras vidas a la gloria de tu nombre. Señor, queremos vivir para tu gloria, Padre. Amado hermano y hermana, comprometámonos con Dios en esta noche a vivir cada día de nuestra vida para su gloria, para exaltarlo a Él, para obedecerlo a Él, no importa el precio que debamos pagar, a lo mejor el menosprecio, la incomprensión de las personas que nos rodean. Sin embargo, vale la pena vivir para Cristo, vale la pena caminar en esa novedad de vida con el Señor. Señor amado, todos los que estamos aquí en esta hora, Padre, te pido que nos comprometamos en esta hora, Señor, a vivir cada día y en todas las áreas de nuestra vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Porque en esta noche, Padre, reconocemos que tú has circuncidado nuestro corazón. Has echado de nosotros el oprobio del pecado, el oprobio de Satanás, el oprobio de la muerte, Señor, y nos has vestido de la vida de Cristo, de las bendiciones de Cristo, Señor, que son las que realmente anhelamos y en las que queremos caminar cada día de nuestra vida. Señor, en esta noche nos comprometemos delante de ti, Padre, para vivir, oh Dios, como a ti te agrada, en novedad de vida. Jesús, ayúdanos, Señor, para que todos los días, hasta que tú vengas, Señor, podamos agradarte con todo lo que somos, con todo lo que hagamos y con todo, Señor, lo que podamos sentir y pensar para la gloria de tu nombre. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice, oh Dios amado, con provisión para su necesidad espiritual, para sus necesidades físicas y también, Señor, para las necesidades materiales. Bendice el trabajo, la obra de sus manos, Señor, en esta hora, Padre, que al salir de este lugar, Señor, tus bendiciones continúen con nosotros, Padre bueno, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Que Dios me...